Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 1 de agosto del año 2014. Empezamos el octavo mes del año. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Yoconda Tapia. Bienvenidos a la emisión de nuestro programa. Muy buenos días. Estas son las noticias. El Congreso se apresta a iniciar su receso de verano y hoy la Cámara de Representantes hará un último intento para aprobar una importante ley. Estados Unidos advierte a sus ciudadanos sobre los viajes a las zonas donde está el virus del ébola. Edward Snowden pide a Rusia un año más de asilo temporal. Y en nuestra entrevista de hoy tendremos a Juliana Cañaveral, colega de la emisora Señal Colombia, para hablar de la reunión de los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro en Cartagena con el marco de las sanciones que estableció el Departamento de Estado hace pocos días a funcionarios venezolanos. Les reitero la bienvenida y empezamos las noticias. Los republicanos en el Congreso harán hoy un último intento para lograr aprobar una ley de fondos que el presidente Barack Obama solicitó para encarar la crisis en la frontera. Jefferson Asprilla tiene los detalles.
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, advirtió que el Partido Republicano no apoya el proyecto de ley del Senado sobre fondos de emergencia para la crisis fronteriza. Sin embargo, el proyecto de ley de $659 millones sobre seguridad fronteriza de los republicanos, que fue modificado dos veces para atraer más apoyo, no ha logrado suficiente respaldo para ser aprobado. Los republicanos estamos comprometidos para abordar la crisis humanitaria en la frontera de una forma responsable. Primero que todo, ayudar a asegurar nuestra frontera y acelerar el retorno de los niños sin acompañantes a sus respectivos países. El presidente y la Casa Blanca han abandonado toda pretensión de gobernar. Ellos solicitaron el cambio de la ley de 2008 como una prioridad bipartidista. Ahora se oponen y lo llaman partidista. La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que su partido mantiene la oposición a la iniciativa de los republicanos. Los demócratas no van a permitir que el proyecto sea aprobado. Ese es el número en el que estamos interesados. Segundo, ellos van a tener que hacerlo por su propia cuenta, incluso cuando algunos de sus ultraconservadores grupos están en contra del proyecto. A partir del viernes, el Congreso entra en receso de verano. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Y mientras el Congreso está en ese receso, el presidente Barack Obama podría tomar algunas decisiones ejecutivas. Tony Cano informa.
Surgió la interrogante de qué acciones ejecutivas podría tomar el presidente Barack Obama durante las vacaciones de los legisladores. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al tema. Vamos a hacer tanto como sea posible dentro de los confines de la ley para abordar un problema cuya solución los republicanos en el Congreso continúan bloqueando activamente. El portavoz presidencial agregó que no se sabe qué clase de medidas podría tomar el presidente Barack Obama. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y continuamos con el tema de inmigración. Colorado anunció que otorgará licencias de conducir a inmigrantes indocumentados. Los detalles con Mercedes Antesana.
Colorado se sumará al grupo de estados de la Unión Americana que emiten licencias de conducir y tarjetas de identificación a inmigrantes indocumentados. Desde este viernes, miles de indocumentados en Colorado empezarán a recibir las licencias de conducir. La demanda aparentemente será alta al comienzo. Unas 9.500 personas tienen cita para los próximos 3 meses y la cifra crece día a día. Esta medida sigue teniendo fuertes opositores que argumentan que se trata de la legitimación de un comportamiento ilegal. Sin embargo, los que respaldan la iniciativa aseguran que tiene muchas ventajas porque mejorará la seguridad en el tránsito y permitirá a la policía identificar correctamente a los automovilistas que paren o en casos de accidentes. Colorado es uno de 8 estados que ya permiten documentos de identificación a personas que no están legalmente en Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Y como siempre, queremos recordarles que visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com, pero además échenle una miradita a Crisis en la Frontera. Es un especial que tenemos en la página con todos los detalles de este tema. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y continuamos en Estudio 45. Autoridades sanitarias en Estados Unidos advirtieron al público no viajar a los 3 países de África afectados por el peor brote de ébola registrado en la historia. La advertencia emitida ayer aplica para viajes no esenciales a Guinea, Liberia y Sierra Leona. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, explicó que Estados Unidos está haciendo muchos esfuerzos para atender la crisis del virus en África, que incluyó a varios estadounidenses, médicos, socorristas que están afectados por el virus.
The State Department and the CDC.
El Departamento de Estado y los Centros para el Control de Enfermedades están analizando opciones con la finalidad de llevar a cabo evacuaciones médicas potenciales por aire para pacientes estadounidenses, específicamente trabajadores humanitarios. Se ha informado que socorristas estadounidenses en África Occidental contrajeron el virus ébola. No estoy en posición de hablar sobre casos individuales, pero este tipo de evacuaciones médicas aéreas serían consistentes con lo que se ha hecho en situaciones similares en el pasado.
El virus, más bien del ébola, puede matar a personas en cuestión de días tras causar intensa fiebre, serios dolores musculares, vómitos, diarrea y en algunos casos la insuficiencia de órganos y un incontenible sangrado. Y Edward Snowden pidió un año más de asilo temporal en Rusia. Desde Moscú recibimos este informe con Pedro Clavijo.
El asunto Snowden retorna a las primeras planas en Rusia cuando su abogado Anatoly Kucherena comunicó en una conferencia de prensa que su defendido ha pedido a Rusia un año más de asilo temporal.
Así lo ha confirmado el asesor legal Anatoly Kucherena, que ha dicho que ha presentado todos los documentos necesarios para...
Como es sabido, se cumplió un año del aterrizaje en Moscú del ex técnico norteamericano Snowden, quien tras pasar más de un mes en la zona de tránsito del aeropuerto moscovita Sheremetyevo, el 1 de agosto del 2013, recibió el asilo temporal que le dio la posibilidad de vivir y trabajar libremente en Rusia, dijo su abogado.
Escuchan Estudio 45.
Y vamos a establecer ahora nuestro primer contacto directamente con Caracas, en Venezuela, con nuestra colega corresponsal de La Voz de América en esa capital, Aymara Lorenzo. Como de costumbre, Aymara, un saludo cordial para ti. Coméntanos algunos detalles de un anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro respecto a los precios de la gasolina. Este viene a ser un duro golpe para los venezolanos, Aymara.
En efecto, Yoconda, buen día. Es que desde el año 1998 no se aumenta el precio del combustible en Venezuela y es una de las medidas que tendría que tomar el presidente Nicolás Maduro para hacer frente a la crisis económica que vive el gobierno. Durante la clausura del tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente dijo que se abría el debate para establecer un sistema de precios justos para los combustibles del mercado interno. Para que nuestra audiencia tenga una idea, en Venezuela el precio por litro de gasolina es el equivalente a 8 céntimos de dólar. Llenar un tanque con 40 litros con combustible de 95 octanos equivale a 35 céntimos de dólar. esto a una de las tres tasas de tres tasas de control de cambio que existe en Venezuela. Esto ha quedado abierto ahora, pero pues de acuerdo a lo que ha dicho el presidente, sería necesario este aumento para que los recursos sean destinados a un fondo para atender programas de viviendas de interés social, becas universitarias, programas de ayuda a las personas de tercera edad, inversión en vialidad y también para combatir la inseguridad.
Bueno, Aymara, esta parece ser una de las primeras medidas que el presidente Maduro está anunciando, tomará, junto a otras que tienen carácter económico necesariamente y en un momento tan difícil para los venezolanos. Esto los pone bastante nerviosos, ¿verdad?
En efecto, y también el presidente de Petróleos de Venezuela y ministro de vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, ha dicho que pues otro de los temas que se va a evaluar es la unificación cambiaria. Algo difícil de entender para todo el mundo, el que en Venezuela existan tres tasas diferentes para acceder a la divisa. Una tasa establece un precio de 6.30 bolívares por dólar, otra de 11.30 bolívares por dólar y una tercera tasa a 50 bolívares por dólar de manera fluctuante. Ellos tienen que resolver este problema de la disparidad de cambiaria para poder sincerar los precios de la economía en una inflación anualizada que para el mes de mayo, que es la última que se conoce públicamente, supera el 60%.
Claro. Aymara, muy rápidamente, coméntanos cuál es la situación de los 28 estudiantes que permanecen detenidos.
Bueno, fíjate, Yoconda, que son dos cifras. Una la que manejan los estudiantes y ellos tienen contabilizados y sustentados con pruebas la existencia de 28 estudiantes presos. Sin embargo, la Fiscal General de la República dice que solamente hay tres estudiantes presos de las 77 personas que continúan detenidas a raíz de las protestas que se registraron desde el mes de febrero. La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano refiere que desde entonces y hasta la fecha fueron detenidas 3.238 personas y de esas hay actualmente 28 personas detenidas, de las cuales ya 6 fueron pasadas a juicio este lunes.
Muchísimas gracias por todos esos detalles informativos. Aymara, te deseo un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Nos
escuchamos.
Igualmente
para ti y para tu audiencia.
Un abrazo. Y de Caracas nos vamos directamente hasta Cartagena, la hermosa ciudad colombiana, donde hoy se van a reunir en su segundo encuentro internacional con sus gabinetes los presidentes Juan Manuel Santos de Colombia y Nicolás Maduro de Venezuela. Para tener detalles de lo que sucederá allí en esa ciudad colombiana, doy la más cordial bienvenida a Juliana Cañaveral. Ella es colega periodista de Señal Colombia, la radio pública colombiana. Qué placer saludarte, Juliana. Muy buenos días.
Hola, Yoconda. Es un gusto saludarte. Un saludo también para todos los oyentes. Así es, a las 11 de la mañana va a comenzar esta segunda cumbre bilateral entre Colombia y Venezuela, en la que se reunirán no solo los presidentes de ambos países, sino también los ministros, todo el gabinete. Este encuentro va a comenzar con una discusión sobre contrabando. En esta discusión van a participar todas las delegaciones en su totalidad. Ayer justamente la canciller colombiana María Ángela Holguín explicó que luego vendrán las reuniones por separado de los ministros.
Las comisiones está el ministro de Comercio, que estará con su homólogo mirando los temas comerciales y los temas de la deuda. Estará igualmente el ministro de Medio Elección, con su homólogo que mirará los proyectos que tomamos de toda la electricidad de energía, la posibilidad de la construcción del ministro, el funcionamiento del gasoducto y en general pues, todos los temas comerciales. Está igualmente la señora ministra de Transporte, con su homólogo venezolano, estarán a hacer un repaso de cómo viene, cómo viene avanzando la obra de tienditas en el programa que tiene. Igualmente, dos proyectos más que tienen en la frente.
Otro de los temas fundamentales, Yoconda, que se van a tratar en esta cumbre va a ser el del contrabando. El gobierno colombiano ha expresado su preocupación justamente por este tema por dos razones principales, Yoconda. Por un lado, porque a Colombia están llegando los productos venezolanos a muy bajo precio debido también a los subsidios estatales, y si a eso se suma que los productos lleguen sin impuestos, es mucho peor. Pero también para Venezuela es un grave problema, porque recordemos, ellos están en una época de grave desabastecimiento y muchos de los productos que están necesitando en este momento están saliendo de forma irregular hacia Colombia.
Por el contrabando,
por eso los
claro.
Dos países van a discutir hoy una estrategia para combatir ese contrabando, y lo que pretenden es involucrar a todas las autoridades pertinentes, a la Policía Fiscal Aduanera, a las Fuerzas Armadas, a la DIAN, a los ministerios de Hacienda, en fin, a todas las autoridades,
todo el mundo,
que
claro,
están relacionadas con este tema del contrabando.
Desde luego. Juliana, va a ser prácticamente imposible mantenerse al margen, especialmente ustedes, los periodistas, de preguntarle a Nicolás Maduro sus reacciones respecto a esta decisión del Departamento de Estado de cancelarles las visas a funcionarios gubernamentales venezolanos. Este tema ha tenido ya repercusiones, ¿verdad?
Sí, este tema ha estado en la mira de los principales analistas políticos y además también de los ciudadanos venezolanos. Una de las teorías que se maneja en este sentido es que estas sanciones, que pretenden de alguna forma castigar al gobierno venezolano, podrían tener el efecto contrario y beneficiarlo de alguna manera. ¿Por qué dicen ellos esto? Aseguran que podría tomar el gobierno y el ejecutivo de Nicolás Maduro estas sanciones como una excusa para implementar nuevas medidas económicas que no son populares y para justificar la crisis que vive en este momento el país a nivel económico y político. Además, los ciudadanos venezolanos se han expresado en contra de estas sanciones por parte de Estados Unidos. Más del 44% de los ciudadanos de ese país han dicho que no están de acuerdo con estas sanciones, y esto podría devolverle al presidente Nicolás Maduro gran parte de la popularidad que ha perdido recientemente gracias a la crisis que vive el país.
Nos contarás el lunes, estimada Juliana, qué suceda hoy, qué se diga allí en Cartagena, al margen, por supuesto, de esta importante cita bilateral entre Colombia y Venezuela. Muchísimo gusto en tenerte con nosotros aquí en el programa. Te deseo una excelente jornada, Juliana. Gracias.
A ustedes muchas gracias, feliz día, y les contaremos el lunes entonces lo que suceda aquí en Cartagena en esta cumbre bilateral colombo-venezolana.
Claro que sí, es un compromiso. Un abrazo, Juliana Cañaveral, periodista de Señal Colombia desde Cartagena. Vamos a hacer una pausa breve. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. El presidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva para garantizar salarios justos y lugares de trabajo seguros. Este es el informe con Henry Llanos.
El presidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva llamada Pago Justo y Seguridad en el Trabajo, que garantiza a los estadounidenses un salario justo y un lugar de trabajo seguro. La orden, que no requiere aprobación del Congreso, es anunciada en momentos en que la Casa Blanca busca aprovechar lo que considera como intentos republicanos de persuadir al mandatario para que no tome medidas por su cuenta. Si una compañía va a recibir el dinero de los contribuyentes, entonces debe tener lugares seguros de trabajo, debe pagar a sus trabajadores los salarios que ganan, debe proveer ausencia médica a la que sus empleados tienen derecho. No debe discriminar a sus trabajadores. La nueva orden ejecutiva exigirá a los contratistas denunciar las violaciones de leyes laborales y dar a los organismos federales más orientación sobre cómo considerar esas faltas cuando adjudiquen contratos del gobierno. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y una audiencia que se realizó en la Cámara de Representantes señaló que América Latina es un mercado vibrante para Estados Unidos. Interesantes datos en este informe de Alexis Zúñiga.
El representante republicano por Arizona, Matt Salmon, expresó que la región es un mercado vibrante para Estados Unidos, pero aún tiene graves retos en cuanto a seguridad y corrupción. Estado de Derecho, previsibilidad e instituciones democráticas fuertes son vitales para generar la confianza que los inversionistas necesitan para traer oportunidades económicas, crecimiento y trabajos en cualquier país, dijo. Agregó que Latinoamérica es rica en recursos y capital humano, pero muchos países en la región están plagados de corrupción, instituciones débiles y líderes que sistemáticamente erosionan los valores democráticos. Por su parte, James Glassman, investigador del Centro de Estudios American Enterprise, sostuvo que las regulaciones en la región siguen siendo difíciles. Congresistas y expertos que testificaron en la audiencia coincidieron en que Estados Unidos debería hacer más para incentivar la apertura de negocios en la región, lo que traería más prosperidad para las personas. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
¿Escuchan? Estudio 45.
Y Estados Unidos rechazó los bombardeos contra centros de refugio en Gaza. Este es el detalle con Leonardo Bonet.
El bombardeo de una instalación de la ONU en Gaza esta semana por parte del ejército de Israel es totalmente inaceptable e indefendible. Y el gobierno de Tel Aviv tiene que hacer más para proteger a civiles inocentes, afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
So while we underscore the importance of a full and prompt investigation of this tragic incident,
al tiempo que enfatizamos la importancia de una pronta y completa investigación de este trágico incidente, al igual que el bombardeo de otras instalaciones y escuelas de la ONU, parece no haber muchas dudas respecto a quién pertenece la artillería involucrada en el hecho.
Jim, what I can tell you is that the UN Secretary General Ban Ki-moon.
Lo que puedo decirles es que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que, y cito sus palabras, todas las evidencias disponibles apuntan hacia la artillería israelí como la causa. Por otro lado, el vocero presidencial Josh Earnest exhortó al grupo Hamas a dejar de disparar cohetes contra civiles israelíes inocentes. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Y en instantes seguiremos con este tema y lo que está sucediendo allí en la Franja de Gaza con nuestro contacto con boanoticias.com. Hagamos una pausa. Enseguida estamos con ustedes.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazá.
Buenos días a Flavio Villacorta en la sala de redacción de boanoticias.com, que desde muy tempranito está siguiendo la información que surge allí en la Franja de Gaza. Aquel anunciado cese al fuego por 72 horas, Flavio, que entró en vigencia ayer, fue roto prácticamente en las primeras horas. ¿Qué sucedió?
Bueno, todavía no está claro la causa del rompimiento, pero aparentemente se trata del secuestro de un soldado israelí que participaba en una operación de identificación y destrucción de la red de túneles construida por Hamas para atacar a Israel. La captura del soldado ocurrió una hora y media después de comenzado el cese al fuego y fue horas después, como una hora más o menos después de que hubo un ataque con tanques israelí en la misma zona donde fue secuestrado el soldado, que es en la parte este de Rafah, cerca de la frontera entre Gaza, Israel y Egipto. Y ahí ha habido al menos 35 personas muertas.
Es lamentable lo que está sucediendo, pero al parecer, con las últimas informaciones que han surgido, Flavio, se está confirmando que aún pese a los ataques que se han producido, hay túneles que están viables para que siga circulando la gente de Hamas.
Eso es un hecho. Es muy difícil destruir los túneles, es muy difícil identificar las entradas, si se trata en realidad de una red amplia de túneles que inicialmente fueron construidos desde Egipto hacia la Franja de Gaza para meter material bélico y material de construcción. Pero ahora también hay túneles que comunican Gaza con los kibbutz en Israel. Entonces es un problema realmente serio para Israel la existencia de esos túneles, y ellos se han propuesto en destruirlos.
Exacto, y lo ha dicho el primer ministro Netanyahu, que van a continuar con estos bombardeos contra los túneles hasta cuando sea necesario. Y lo que ellos dicen es que están, como tú bien mencionabas, debajo de escuelas, de mezquitas, cerca de los mercados, etcétera, lugares donde hay muchísima gente concentrada, y sobre todo ahora que las escuelas están sirviendo de refugio para aquellas personas que han tenido que abandonar sus hogares, Flavio.
Así es. Es lamentable, realmente decepcionante que se haya roto esta nueva tregua, que es la quinta que se había acordado desde que comenzó el conflicto, y en todas las ocasiones apenas se han durado unas cuantas horas.
Unas horas, exacto, nada más que eso. Bueno, Flavio, muchísimas gracias por el informe, la actualización que nos has proporcionado. Te deseo un muy buen fin de semana, y a los oyentes los invitamos a visitar la página en internet www.boanoticias.com y estar siempre bien informados. ¿Terminamos? Aquí concluimos el programa. Muchas gracias, amigos oyentes, por su sintonía, pero no nos vamos sin mencionar a nuestro equipo. En la producción general, Elena Skotowska, y los ingenieros Audrey Ridges y Lina Rinkus. Este tema es de 5 Seconds of Summer, 5 segundos de verano. Se llama She Looks So Perfect. Les deseo un perfecto fin de semana. Hasta el lunes.
Drown, but don't move, honey. I'm so down.